thinking about you.
Está frío, en serio. Eso vamos a... Partimos de esa premisa, ¿no? Partimos que está frío, en serio. Con el frío que vivir. El otro día alguien me contaba sobre el, cómo se construía antes. Las paredes anchas que mantenían el calor adentro o el fresco en verano. Y cómo eso fue cambiando, ¿no? Y el cómo construían antes suele ser... No sé si por el pasar del tiempo uno va descubriendo. Estaba... El arquitecto Infran fue el que nos dio una mano un día charlando sobre patrimonio. Edu Saldivia, fenomenal, él con ese recorrido que hace. Uno empieza a ver por allí qué hay dentro del lugar donde uno vive o por donde va. ¡Wow! Mira qué lindo eso y aquello otro. Eso configura más tarde el patrimonio arquitectónico. Anda por allí el arquitecto Mario Melgarejo, que es profesor justamente en la Católica Santa Fe. Profe, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, Emilio, ¿cómo estás?
La verdad, con mucho frío, pero con muchas ganas de escucharlo, porque ¿será que por los años uno va aprendiendo a disfrutar el trabajo que ustedes han hecho con el pasar del tiempo? Dicen, mira lo que hacían, mira qué lindo. Y ustedes son de explicar el porqué de las cosas, por qué el diseño, por qué la forma, el tamaño, por qué tan grandes puertas y ventanas. Usted ha recorrido seguramente esta bella Posadas y habrá visto algunos frentes de casas antiguas con un trabajo enorme que hoy no se hace, ¿no? ¿Hay un patrimonio hoy formal en la provincia de Misiones o en la ciudad de Posadas, puntualmente, que vale la pena destacar?
Sí, Emilio. ¿Sí me escuchás?
Perfectamente lo escucho.
Sí, no, te decía. Sí, por supuesto que hay un patrimonio vigente. Uh-huh. Muchas veces... hay que saber también diferenciar entre lo que es el patrimonio, que por supuesto está reconocido, digamos, formalmente, porque tiene una declaratoria,
claro,
pero también hay mucho patrimonio que todavía, lamentablemente, no ha sido reconocido y que, bueno, un poco la lucha nuestra también desde la facultad es que en un futuro próximo ese patrimonio se pueda reconocer, porque hay mucho que está en peligro.
Debo dar fe de eso, lo reconozco a ustedes como una especie de custodios voluntarios de cosas y que dicen, no, esto no hay que hacerlo, y logran a veces que los cuerpos políticos acompañen a eso con alguna declaratoria o cosa parecida. Debo reconocerlo porque lo han hecho y lo hacen y me encanta que lo hagan, ¿eh? Uno se siente más seguro cuando los secretarios están mirando lo que realmente importa allí. ¿Qué es lo que usted destacaría, profesor, sobre el patrimonio arquitectónico de esta capital nuestra?
Sí, a ver, me gustaría referirme...
Hágalo.
Partiendo, si se puede, desde la provincia.
Meta. Localidad. Hágalo, por favor.
Sí, bueno, primeramente, por supuesto que hay un... en Misiones, fíjese usted que el mismo nombre de la provincia viene justamente a partir de ese patrimonio jesuítico.
Claro.
Por supuesto, es muy reconocido a nivel mundial porque tiene... el reconocimiento más alto que puede tener un patrimonio que es internacional, ¿no?
Ajá.
Después, por supuesto, tenemos otro patrimonio que tiene un reconocimiento nacional, uh-huh, dentro del cual también está lo jesuítico, por supuesto. Uh-huh. Acá no nos vamos a poner a reconocer todos los sitios, pero basta con nombrar San Ignacio Miní, Loreto, Santa Ana... Uh-huh. Santa María la Mayor, para por ahí que el oyente, por supuesto, tenga noción de la cuestión, ¿no?
Claro.
Después hay otro patrimonio que tiene que ver con un tiempo más reciente, por ejemplo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Uh-huh. Quizás el ejemplo más resonante en este caso sería el de la Casa de Gobierno.
Ajá.
¿Sí? Frente a la Plaza 9 de Julio, que... Uh-huh. Era originalmente la casa de Rubensindo Roca, el hermano de Julio Argentino.
Uh-huh.
¿Sí? Uh-huh. Y tenemos mucho patrimonio, por supuesto, de esa época, quizás no reconocido todavía, pero que forma parte del acervo patrimonial de Misiones. Y después tenemos otro patrimonio más reciente, si se puede decir, que tiene unos 60 o 70 años como máximo, es lo que se denomina el patrimonio moderno.
Ajá.
¿Sí? Que del cual tenemos un reconocimiento a nivel nacional, que es la Escuela Normal de Alem.
claro. ¿Sí?
La número uno de Alem. Uh-huh. Y que acá en Posadas, por ejemplo, un caso paradigmático es el caso del Correo y el edificio de que era originalmente del Instituto de Previsión Social, que es el que está al lado, ¿no?, del Correo.
Uh-huh.
Y con esto te redondeé un poquito la idea, ¿sí?, para no hablar tanto. Tenemos otro patrimonio también no tan reconocido, que es el patrimonio, digamos, de una arquitectura vernácula, por ejemplo, la que han hecho los inmigrantes, ¿no?, a partir de traer las técnicas desde su lugar de origen, que muchas veces se traduce en viviendas, o también hay algunas capillas de madera también muy interesantes en el interior de la provincia.
Uh-huh.
Así que más o menos eso sería lo que constituye a grandes rasgos un poco el conjunto del patrimonio, teniendo en cuenta, por supuesto, las diferentes épocas, ¿no?
Pero claro, dos cosas. La uno, un colega periodista, nombre de larga trayectoria, mucho más que la mía, Jorge Balanda, que ha escrito algunos libros justamente vinculados con la inmigración, tuvo el privilegio de viajar a Ucrania, su país originario, de sus antepasados, y él descubrió que en las chacras en Ucrania todavía se veían casas antiguas muy parecidas a las que han hecho los ucranianos aquí. Digo, ¿cómo trajeron esa costumbre con la casa con el friso, el tipo de techos, apropiadas para, a ver, climas bastante más fríos que este, pero que brindaban una protección a los colonos, ¿no? Digo, ¿cómo se contagió la arquitectura y se llevó aún en esa instancia, no profesional, pero sí vital? Y la otra, está bueno que ustedes, arquitectos, tengan tantas ganas de cuidar, porque aquí hemos destrozado cosas de patrimonio sin darnos siquiera cuenta lo que significaba y lo que había en esos lugares, ¿no? Hay ejemplos que duele contarlos, pero sí hicieron cosas increíbles con un patrimonio enorme que tenía la provincia de Misiones, ¿no?
Sí, por supuesto, Emilio. Esta es una lucha por ahí un poco desigual, diríamos, porque muchas veces los que defendemos el patrimonio no contamos con, no sé, los contactos apropiados o los medios apropiados para poder salvar un patrimonio que finalmente termina desapareciendo.
O sea, claro.
Por ahí un caso paradigmático, no sé si se sabe, digamos, es el caso de la estación,
sí,
de trenes, ¿no? Acá de Posadas, con todo el mal manejo que se hizo y que finalmente se terminó demoliendo el edificio original.
Claro.
Y haciendo una especie de maqueta, digamos, a escala real,
sí,
que obviamente no es el edificio original. No
es, ni broma, ¿no? Se sabe que en nuestra provincia han ocurrido casos rarísimos. ¿Te conoce el 43 por la ruta costera, la que va hacia el Moconá? Bueno, en ese camino hay una construcción llamada el 43. Histórica, sí, construcción esta, de la cual ha quedado solamente el frente en la entrada, pero que hace pocos años, a balazos, haciendo prácticas de tiros, destrozaron paredes, puertas e incluso enormes placas de corcho traído de África, que era justamente lo que usaban como un material aislante para que no fermentara el tabaco adentro. Eran placas de corcho que en el mundo hoy no se consiguen. Acá teníamos y las bajaban para hacer tiro al blanco. Cuando me enteré era para llorarles, seguro, y no hubo forma de salvarlas. ¿Por qué? Porque nadie estaba allí para decirles, esto es algo que ya no se encuentra en ningún lugar del mundo. Esas placas de corcho de 2 metros por 1 y pico, corcho crudo, le aseguro que era algo que usted podría llegar a reexportarlo a África por lo que querrían como un patrimonio. Acá practicamos tiro al blanco con ellas. Mire cómo el dolor que siento con eso, ¿no?
Sí, es importante lo que vos decís en cuanto a el valor excepcional que puede tener,
claro,
como vos, por ejemplo, identificás en ese caso determinados materiales que vienen de un lugar lejano, exótico.
Uh-huh.
Y generalmente las obras de arquitectura se reconocen por tener un valor excepcional.
Uh-huh.
Desde muchos aspectos, no solamente desde lo arquitectónico, porque una obra de arquitectura puede ser importante también desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del servicio a la comunidad y también, por supuesto, desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, es mucho más amplio, digamos, el concepto de patrimonio y que no se reduce, digamos, solamente al fenómeno construido, sino que es mucho más abarcativo y tiene que ver también con lo intangible.
Imagino que en el área que usted practica la enseñanza, digamos, que visiblemente lo apasiona, el alumnado debe sentir una especial placer por eso, ¿no? Pero está hablando de algo que va mucho más allá de la capacidad de los materiales para resistir el viento, sino que le habla de historia y de cosas como esa tan bellas, ¿no?
Sí, mirá, te voy a confesar que es un poco tedioso muchas veces para ellos.
¿Sí?
Porque les cuesta al principio trascender un poco la cuestión material, pero una vez que ellos entienden de que la obra de arquitectura se inserta en un contexto histórico, que claro, es el que le da fundamento, ahí un poco empiezan a valorar un poco más esto que lo que es la historia de la arquitectura, y más todavía cuando se trata de obras de arquitectura que forman parte de su propio contexto.
Claro.
Es decir, una vez que los alumnos están conscientes del valor patrimonial que tienen mucha de la arquitectura que está en Misiones, toda esa, por ejemplo, que te nombré al principio,
claro,
verdaderamente ellos mismos se empiezan a convertir también en defensores. Entonces, eso también, ahí un poco reside la importancia de que esta cuestión patrimonial sea parte de los contenidos de la carrera de arquitectura, ¿no?
Porque, maravilla.
Es una forma también de amplificar el mensaje.
Seguro.
Y de que eso salga del ámbito de la facultad, que no quede solamente en el ámbito de la facultad, porque en definitiva es la comunidad toda la que tiene que sentirse identificada por ese patrimonio.
Pero claro, usted mentaba al principio de la charla los jesuitas, y alguien con bastante más conocimiento que yo, lo que no es muy difícil, me contaba una vez que se nota la evolución, el pasar del tiempo entre cada jesuita que llegaba de Europa en aquella época y traía una nueva técnica constructiva, un mejor uso de los materiales también, y me decía, si vos mirás con atención y con una guía experta, te das cuenta cómo han ido mejorando en la construcción y agregándole cosas. Y ahí me di cuenta que es cierto, en la diferencia de tiempo de construcción de cada reducción, se nota alguna cosa hasta llegar al epítome que es Trinidad, acá en el Paraguay, ¿no?
Sí, por supuesto, eso es un poco lo apasionante, como vos decís, que tiene el patrimonio, la historia, claro, de la arquitectura y la historia en general, porque da cuenta de cómo, por supuesto que todos sabemos históricamente, ¿no?, que formamos parte de una colonia española, que después nos independizamos, pero en ese proceso colonial hay todo un proceso de, digamos, traer elementos de Europa,
claro,
y adaptarlos a la realidad americana, o en este caso a la realidad de nuestra región. Cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con los materiales disponibles, con la mano, claro, de obra, pero una cuestión muy importante es el clima.
Claro.
Entonces, es muy interesante ver cómo en un mismo periodo de tiempo se construía de una forma en Europa, y cómo se construye, sí, de una forma diferente aquí en Misiones, por supuesto de la mano de los europeos, ¿no?, que eran justamente los jesuitas,
claro,
y cómo hay una sensibilidad para ajustarse al clima. Por eso yo digo mucho que hoy en día se habla mucho de la cuestión de lo bioclimático, por ejemplo, pero cuando en realidad uno analiza las viviendas, por ejemplo, de las misiones jesuíticas, se da cuenta que había una conciencia climática absoluta.
Ajá.
Porque había un criterio de usar galerías, de usar ventilaciones cruzadas, ¿sí? Y de usar determinado tipo de distribución arquitectónica que hace que sea muy eficiente la cuestión climática en esa arquitectura. Entonces, por eso también es apasionante, como vos decís, ver esta evolución, ¿no? Desde lo más básico, desde las primeras construcciones que en realidad eran de madera,
claro,
sí, como vos decís también muy bien, al punto más alto, que en este caso fue, por ejemplo, la misión de Trinidad, ¿no?
Claro. Siempre he pensado el por qué elegir la teja para hacer el techo, cuando el paisano guaraní, su tapuí, lo hacía con una paja. No, eligieron hacer tejas, y ahí llegan las enormes olerías de los jesuitas, ¿no? Y cómo las tejas todavía los sobreviven. En algunos casos hay montones de tejas enteras por allí. Digo, qué maravilla de uso del material, el barro nuestro, para hacer el techo y cubrirlas por siglos, ¿no?
Sí, ahí, mira, hay una cuestión. Por eso también las misiones jesuíticas son consideradas de valor universal.
Ajá.
Porque terminan siendo una experiencia muy singular en el sentido de la estrecha relación entre el jesuita y el en este caso el integrante del pueblo originario guaraní. Ajá. ¿No? Porque había una sensibilidad muy grande del jesuita para captar, ¿sí?, los materiales disponibles, las necesidades reales del guaraní. Pero por otra parte, había una sensibilidad muy grande por parte del guaraní para captar las ideas de la construcción, las ideas del arte, ¿sí? Por eso en las misiones jesuíticas se ejercía mucho la música, la pintura, la escultura,
muy bien,
por supuesto la arquitectura, porque eso implicaba una relación muy estrecha entre el europeo y el americano, que es lo que termina siendo una de las cuestiones excepcionales que tiene justamente las misiones jesuíticas y que va más allá del mero hecho constructivo. Tiene que,
claro,
ver con una relación, yo te diría casi sociológica,
sí,
¿no?, entre el aborigen y el europeo, ¿no?, que, bueno, se dio justamente de una forma muy masiva en los 30 pueblos que formaron parte de esta región jesuítica.
Fue evangelizar con herramientas increíbles. No sé si llegó a sus manos un trabajo de un geólogo de esta región nuestra, de no hace muchos años. El geólogo se llama Longarzo, anda por allí todavía. Él se tomó el trabajo de averiguar la fundación, cómo hacían las columnas de madera, esos postes gigantes, vigas, que estaban a los costados de San Ignacio, y descubrió con singular asombro que eran árboles completos, no cortados, sino excavados, sacaban con raíz y todo cada árbol elegido, hacían un pozo gigante y luego allí metían ese árbol con toda la raíz, y eso le daba mayor firmeza incluso a ese árbol, que han sobrevivido algunos allí al costado de las ruinas, ¿no? Digo, hay cosas tan increíbles que hicieron los muchachos en su momento que uno dice, tenían tiempo y tenían una misión, tenían algo para hacer, ¿no?
Sí, por supuesto. Aparte de eso, también demuestra que tanto para las misiones jesuíticas como para otro tipo de patrimonio hay mucho por descubrir todavía.
Sí.
Y eso implica también que la consideración sobre el patrimonio va evolucionando. Es decir, por ahí cosas que hace 20 años no eran consideradas patrimonio, hoy sí son consideradas patrimonio, porque se ha avanzado en una serie de investigaciones, ¿sí? Y bueno, eso demuestra también que el patrimonio, digamos, no es una foto antigua, no, no es una cuestión estática,
viva,
sino es que es una cuestión que va evolucionando, ¿no? Y que, bueno, un poco desde la universidad tratamos de que ese mensaje permanentemente vaya llegando, ¿no?, a los alumnos primero y después también al resto de la comunidad.
Seguro. Mario, me encanta oírlo. Le agradezco muchísimo esta amabilidad de haber distraído parte de su tiempo para contarnos, y ojalá que tenga, bueno, que despierte la pasión en el alumnado que está despertando ahora en la audiencia contando esto que está contando.
Muchas gracias, Emilio, por el espacio.
Por favor. El arquitecto Mario Melgarejo es profesor en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Católica de Santa Fe, aquí, y está trabajando fuertemente sobre patrimonio arquitectónico y, bueno, ciudades, lugares y demás. Hemos dejado por ir de nombrar algún lugar en particular de la ciudad para guiarnos justamente en la esencia de esa faceta de la profesión, que es apasionante, porque hay muchas cosas de ese patrimonio que es construido hace ciento y pico de años en algunos casos, que tiene hasta una lógica no solamente estética, no solamente se construía porque era lindo, se construía así porque nos permitía convivir con el clima nuestro, con la humedad nuestra, con las lluvias nuestras, con los calores nuestros, con los mosquitos nuestros, y tenía una lógica indestructible que no siempre es bueno olvidarla. A veces cuando reemplazamos, por ejemplo, algún ancho de paredes por paredes más finitas para ahorrar material, pero los calores aquí después nos destrozan. Digo, está bueno que arquitectos jóvenes estén enseñando a los jóvenes futuros colegas este tipo de cosas, porque nos va a permitir rescatar lo antiguo y a veces reaplicarlo, lo que no vendría nada mal muchas veces.